la mar en coche.
Esta semana se cumplieron 4 años del asesinato de Mariano Ferreira. Ayer hicimos homenajes en la Cámara de Diputados. También lo hicieron diputados del kirchnerismo, que hoy manda a la gendarmería a reprimir a los trabajadores y a la juventud que se moviliza junto a los trabajadores de Lea.
Buenos días, Emiliana Cortona.
Buenos días, ¿cómo anda?
Bien, escuchábamos a Nicolás del Caño, diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y esta interesante analogía o comparación, ¿no? A 4 años del asesinato de Mariano Ferreira, ver a trabajadores que reclaman y que también son reprimidos todavía.
A las 18:40 del día de ayer, la Gendarmería Nacional volvió a reprimir a los trabajadores de LEAR y a organizaciones sociales que los estaban apoyando. Decimos volvió porque ya son varias las represiones que están sufriendo los trabajadores y demás organizaciones sociales que están acompañando a los despedidos de LEAR. Los trabajadores y estas organizaciones estaban ayer parados sobre la autopista Panamericana, precisamente en el kilómetro 31 de la Panamericana, allá en Torcuato, dejando siempre alguno de los carriles libres para que los automovilistas puedan circular. A veces dejaban 3 carriles libres, en otros momentos dejaban solamente 1. Esto fue alguno de los argumentos que usan generalmente la gendarmería o los medios masivos de comunicación cuando argumentan que la gendarmería debe reprimir, porque bueno, justamente no se puede circular.
Y si no reprime, gendarme carancho es la otra opción, ¿no?
Los trabajadores entonces habían avisado que iban a hacer esta manifestación, generalmente lo hacen, y en esta ocasión, bueno, lo avisaron, y es por esto que la gendarmería había montado un amplio operativo ahí en las cercanías donde estaban los trabajadores y organizaciones sociales reclamando por la reincorporación de los 40 despedidos que aún quedan sin sus puestos de trabajo. Pero sin mediar aviso, la gendarmería reprimió con balas de goma, palazos, gases lacrimógenos. Esto fue una forma muy rápida. Hay varios videos, se pudo ver en vivo porque la televisión así lo permite, pero la verdad es que el accionar de la gendarmería fue rapidísimo, avanzó de forma muy rápida, los arrinconaron hacia la colectora de la autopista, los encerraron, fue más o menos en una forma de U, y ahí comenzaron los palazos y las balas de goma. La colectora, que no estaba cortada, pero sí lo cortó la gendarmería porque llevó a todos los trabajadores y organizaciones sociales para esa zona de la Panamericana. Ayer, tras la represión, Graciela Maidana, ella es delegada de los trabajadores de LEAR, dijo, hicieron una pequeña conferencia de prensa para contar qué es lo que había sucedido, y entre algunas cosas dijo esto.
Gendarmería reprimió a trabajadores, que este gobierno reprime a trabajadores, que tiene la solución en las manos y que no quiere solucionar. Los trabajadores siguen peleando acá. La gendarmería tiró bala de goma a mujeres embarazadas, tiró a la carpa. O sea, este gobierno está mandando a reprimir trabajadores cuando en los barrios está pasando un montón de cosas y acá solamente estamos reclamando nuestro puesto de trabajo. Es una vergüenza que este gobierno no haga nada con todo esto. Somos mujeres que estamos peleando por nuestra fuente de trabajo.
La gendarmería no solo llega con armas de fuego, con gases lacrimógenos, sino también ahora tiene la modalidad de llegar con grúas.
Ajá.
Sí, porque secuestraron 5 vehículos y detuvieron a varios trabajadores. De hecho, 2 de las personas estaban ahí con sus autos. Fue una de las modalidades que implementaron los trabajadores de LEA, de poder manifestar o transitar despacito por la autopista para reclamar por la reincorporación.
Sí, la caravana lenta, que ya vimos las modalidades que también tiene gendarmería, como haber tirado directamente gas pimienta dentro de un auto donde estaba Victoria Moyano, nieta recuperada, acompañando a los trabajadores de LEAR, ¿no?
Una de las chicas que la detuvieron estaba en su auto, la obligaron a bajar y se la llevaron presa. Otro conductor que también estaba reclamando ahí junto con los trabajadores de LEAR, le rompieron el vidrio de su auto. Recordemos que esta no es una práctica nueva para la gendarmería, ya ha roto varios vidrios de los trabajadores de LEAR. Se lo sacaron del auto y también lo llevaron esposado. Fueron, como decíamos, más de 20 heridos de trabajadores de Donnelley, PepsiCo, Kraft, también docentes de SUTEBA que estaban allí apoyando el reclamo de los trabajadores de LEAR. De hecho, Nicolás del Caño, que lo escuchábamos al comienzo, denunciaba que este gobierno de los derechos humanos nos manda a la gendarmería para reprimir sin ningún tipo de diálogo. Esto es clave porque generalmente se supone que la gendarmería debe, por lo menos, tener alguna instancia de diálogo, por lo menos pedirle, exigirles que se corran antes de llegar al enfrentamiento. perdón, no es enfrentamiento nunca, sino a la represión.
Aparte donde uno ve que debería intervenir el Ministerio de Trabajo, lo que interviene es Gendarmería, ¿no?
Directamente. Repasemos un poco el reclamo de estos trabajadores. Ya lleva 150 días, es decir, más o menos 4 meses. Están exigiendo la reincorporación de estos 40 trabajadores a sus puestos de trabajo. Esta fue, digamos, la respuesta del Gobierno Nacional una y otra vez. Se continúa la represión a los trabajadores. Recordemos que anteayer hubo un hecho bastante importante. Una patota de Esmata atacó la carpa en donde estaban los trabajadores asentados frente a la fábrica. Hay un acampe frente a la fábrica donde están apostados los trabajadores o ex trabajadores exigiendo su reincorporación. Esta patota amenazó a quienes estaban ahí acampando. Martín Matul, delegado de LEAR, aseguró que en ese momento estaba presente la policía bonaerense, solo miraba, no hizo nada, decía Matu ayer. Esta patota entró a las carpas con 2 armas de fuego, 3 cuchillos, amenazando de muerte a las personas, a los trabajadores que estaban allí acampando.
Muy parecida a la metodología también, ¿no?, del asesinato de Mariano Ferreira. Una vez más, la patota de la burocracia sindical actuando con el beneplácito de la policía, ¿no?
Rubén Matu ayer también contaba de este hecho.
Nosotros el día de ayer, a las 2 de la madrugada, se hicieron presentes acá 5 patoteros, los cuales con armas de fuego, 2 de ellos y otros 3 con cuchillos, trajeron la carpa, amenazaron a nuestros compañeros de muerte, le dijeron que nos van a matar a todos y nosotros seguimos reclamando nuestro puesto de trabajo, y a una compañera llegaron a decirle que la van a violar y la van a matar. Todo esto pasó delante de la policía bonaerense, que se cruzó de brazos y se reía y miraba el accionar de estos tipos. Nosotros hacemos cargo al gobierno nacional, al gobierno provincial, a Les Mata, a la empresa y al municipio de Tigre, de Massa, si nos pasa algo a nosotros, a los trabajadores.
Una coincidencia más con el caso del asesinato de Mariano Ferreira. Esta agresión, este amedrentamiento que sufrieron los trabajadores en el acampe que están llevando al frente de la fábrica, está denunciada en la comisaría de Talar. Esta comisaría era la encargada de custodiar la zona de la fábrica, zona que dejaron completamente liberada para el accionar de la patota. Como decíamos, y como le decía Nicolás del Caño, esta zona liberada fue el mismo accionar que tuvo la policía cuando hace 4 años la patota ferroviaria de Pedraza asesinó a Mariano Ferreira. Este reclamo de los trabajadores fue reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hace justamente 5 meses declaró la suspensión de los despidos y estableció hasta tanto una situación ilegal en la fábrica. Le obligó a la fábrica a que reincorpore a todos los trabajadores suspendidos, pero bueno, no le ha hecho mucho caso la empresa al Ministerio de Trabajo.
Recordemos que en aquel momento también los trabajadores denunciaron que cuando reingresaron a la planta los tenían como acorralados en una suerte de cárcel interna de la fábrica autopartista, ¿no?
Este conflicto comenzó con 330 trabajadores sobre un total de 650 tiene la fábrica, que fueron suspendidos sin la autorización del Ministerio de Trabajo. Fue así que los delegados reclamaron y la empresa, bueno, respondió despidiendo a 100 y dejando sin goce de sueldo al resto de los suspendidos. Desde entonces, los trabajadores iniciaron claramente un plan de lucha por la reincorporación de los despedidos, que no casualmente, si queremos decirlo, eran delegados y activistas de los reclamos y de la necesidad de comenzar con una nueva forma de trabajo gremial dentro de la empresa. Es así como la empresa suspendió a la totalidad de los trabajadores por 2 semanas y en aquel momento amenazó con un cierre definitorio de la planta. Finalmente la empresa en aquel momento, hace digamos 4 meses, aseguró que necesitaba que estén dadas las condiciones de seguridad para reabrir la empresa. Es decir, es una empresa que pone el foco en los trabajadores, que los culpa de que no estén funcionando la empresa y hasta incluso los estaba responsabilizando de que no se pueda volver a reabrir la empresa. Antonio Marín, él es director general de LEAR, decía en aquel momento: podríamos producir más, realmente esta empresa podría producir más, pero si las condiciones de seguridad estarían dadas.
Ajá.
Es decir, los empleados que él mismo tiene en su propia empresa serían los culpables de que no estén dadas las condiciones de seguridad dentro de la empresa. Y las reuniones que se dieron entre el Ministerio de Trabajo y los trabajadores de la empresa, digo trabajadores entre comillas, aquí en radio tal vez es un poco difícil, pero digo trabajadores entre comillas porque las reuniones con el Ministerio de Trabajo fueron siempre con delegados de ESMATA, es decir, sin la comisión interna de los delegados, ajá, sin la comisión elegida por los propios trabajadores delegar.
El mismo gremio que tiene una patota para atacar a aquellos que no se sienten representados por ESMATA.
Siempre estas reuniones fueron en secretos, fueron sin audiencias públicas, entonces ESMATA y el Ministerio de Trabajo fueron decidiendo a quién reincorporaban y a quiénes no. Aún faltan 40 trabajadores que necesitan volver a sus puestos de trabajo. Pero como decíamos, ESMATA tiene su patota y lo pone al servicio del interés de los dueños de la empresa. Porque en realidad se supone que el sindicato debería estar junto a los trabajadores, ¿no? Se supone que debería estar sobre la Panamericana luchando por la reincorporación de los 40 puestos de trabajo que aún faltan. Pero ESMATA, como muchos otros gremios, mantiene estas patotas y esta convivencia con las empresas y con los empresarios, esto que se llama comúnmente la burocracia sindical. Rubén Matu, delegado de los trabajadores de LEA, también cuenta un poco cuál es el accionar que tuvo ESMATA durante estos 4 meses.
El ESMATA, el 19 de noviembre, va a realizar un congreso para sancionar a los delegados opositores. Va a poner como primer punto sanciones, en vez de poner como primer punto los cientos de despidos que hay en la industria automotriz, las miles de suspensiones que hay. El ESMATA está haciendo el caldo gordo a las empresas buitres, a las empresas norteamericanas que vienen a nuestro país a explotar, a exprimir, a romper a los trabajadores y dejarlos en la calle.
Para tener en cuenta, ¿no?, estos trabajadores de LEAR están en una triple confrontación, como dice Paula Abal Medina, que analiza los temas de la organización de los trabajadores. Por un lado, contra el sindicato de ESMATA, por otro lado, contra el Estado, por su intervención que entiende como representante de los trabajadores únicamente al sindicato burócrata, y además contra la empresa, ¿no? Son tres frentes de confrontación que a veces aparecen aliados contra este grupo.
Sí, totalmente aliados y con intereses en común. De hecho, el 17 de julio, ESMATA realiza una asamblea para destituir a los delegados. Delegados que habían sido elegidos por los propios trabajadadores que están allí en LEAR, decidieron tener determinados delegados. Bueno, a ESMATA no le cayó muy bien y entonces realiza una asamblea paralela para destituirlos. Qué interés que va en concordancia con las declaraciones de los dueños de LEAR, digamos, las suspensiones y los despidos se deben a la necesidad de la empresa de reorganizar a los trabajadores y a los delegados al interior de la empresa, digamos, ¿no? Es esta necesidad fundamental que tiene LEAR de poder tener a sus trabajadores, por lo menos mirando hacia el mismo horizonte. Aquel trabajador o aquellos grupos de trabajadores que no van en la misma dirección que ESMATA, bueno, se los está empezando a echar y es por esto que aún hay 40 despedidos de LEAR. Y en aquel momento, en julio, organismos de derechos humanos denunciaron a Peñanelli, que es el secretario del gremio, penalmente por coacción, por haber llevado adelante todas estas acciones. Pero la acción de ESMATA no termina ahí, porque el 23 de julio, pocos días después, se realiza la tercera jornada nacional de lucha de los trabajadores que vuelven a la Panamericana a exigir la reincorporación de los trabajadores. En aquel momento, la patota de ESMATA los enfrenta a patadas y comienza a golpear los autos y a agredir a algunos conductores. Digamos, ahí ya vemos la incipiente acción que tiene en esta necesidad de romper autos y vidrios.
Sindicatos y gendarmería con el mismo accionar, ¿no?
El 29 de julio, el ESMATA le pide la colaboración a la bonaerense, le dice, che, la verdad es que no estamos pudiendo entrar a la planta, ¿por qué no nos das una mano? Así podemos entrar y agredir a los trabajadores que no quieren estar dentro de ESMATA. Entonces, una columna de ese grupo, es decir, de la patota, porque también acá hay que diferenciar, la patota de ESMATA no son trabajadores, son patota. Digamos, acá hay que ser firme y claro. La patota es patota, los trabajadores son trabajadores.
Y contratado para tal fin, además, ¿no? Una patota de pibes que están haciendo otra cosa y que cada tanto les pagan unos mangos para ir a romper una huelga, por ejemplo.
Esta patota le pide colaboración a la bonaerense para poder entrar a la planta. Con la policía comienzan a rodear la planta y cuando llega donde estaban los despedidos, un militante de La Verde, como se llamó, de Peñalelli, claramente golpea a uno de los despedidos y así provoca el comienzo de una nueva represión donde va a haber 3 heridos. En aquel momento la empresa decide militarizar la planta, es decir, no solo los trabajadores y los detenidos de LEAR tienen la represión afuera de la empresa, sino también al interior de la empresa, porque digamos, aquellos trabajadores que fueron reincorporados están teniendo que ir a la empresa con gendarmería adentro de la empresa. Uh-huh. Entonces tienen a la patota que los agrede, porque dice, vos qué hacer, y también tienen a la gendarmería que los está custodiando constantemente. Sin poder controlar la situación, la bonaerense y ESMATA, frente a los trabajadores, dicen, bueno, pidamos más fuerza, pidamos que venga la gendarmería a apoyarnos. Y es así que el 30 de julio llega el apoyo de la gendarmería. Desbordada la gendarmería, por no saber cómo parar a este grupo de trabajadores, aparece este nombre de Juan Carlos Torales, este gendarme que se tira contra el auto simulando el accidente, lo que se conoció como el gendarme Carancho, ¿no? Ya hemos hablado de largo y tendido. Bueno, el conductor de ese auto fue detenido y está acusado de lesiones contra Torales, este comandante Juan Carlos Torales, que se lo ha llamado como gendarme Carancho.
Lo otro también que se ha dado es gente que se metió como infiltrada en las asambleas de los trabajadores, ¿no?
Claro, ese es Roberto Galeano, que es amigo de Berni, quien, bueno, se había infiltrado entre los manifestantes sin identificación y fue descubierto cuando intentaba robarse justamente una de las cámaras de medios alternativos, como es la TV del PTS. Eso no termina ahí, porque el jueves 14 de agosto, vos recién la nombrabas hace un ratito, Victoria Moyano, hija de desaparecidos y nieta recuperada, estaba junto a Edgardo Moyano, el ex abogado de los trabajadores de LEAR, que suben a su auto para ir a hacer algunos trámites legales respecto a LEAR. A pocos metros empiezan como a oler un poco a nafta, a combustible, como qué le está pasando al auto. Salen del auto y ven que del auto hay un chorro de nafta que fluye sin cesar, digamos. Lo llevan al mecánico y el mecánico les hace un informe diciendo que el caño fue roto deliberadamente, que para que efectivamente salga nafta. No fue como que el auto se averió y entonces empezó a salir nafta, sino que justamente alguien había hecho le había roto justamente el tanque de nafta. La verdad es que si Victoria y Edgardo hubiesen vuelto a encender el auto, posiblemente no estaríamos contando esta historia, sino estaríamos contando otra. Digamos, este hecho, de hecho, está dentro de una causa que la tiene a su cargo Sebastián Ramos, el ex juez federal, bueno, investigando quién pudo haber roto el caño de nafta de Victoria Moyano, que, bueno, estaba yendo a realizar algunos trámites legales por los trabajadores de LEAR. Pero no termina ahí tampoco, digamos, esto es una historia de sin parar. A uno de los trabajadores despedidos, él es Luis Bravo, cuando estaba en Pilar, le abren el auto, le roban algunos papeles, algunos documentos, bolsos y también algunas cosas que tenía ahí en el auto.
Todo casual, ¿no? Lo de Victoria Moyano, lo de esto, el gendarme Carancho que se tropieza y se cae, ¿no?
Tenemos otro caso, Damián González, él fue uno de los despedidos de LEAR, le cruzaron el auto violentamente y un personaje baja y lo amenaza, le dice, vos déjate de joder que te vamos a quemar tu carpa y tu casa y te vamos a hacer varias cosas a tu familia. Esto no solamente fue una vez, fueron dos veces, y la segunda vez la persona que se baja del auto tenía puesto el chaleco de ESMATA. Digamos, más claro es imposible, digamos.
Sí, la impunidad también con la que se pueden manejar, ¿no? Demostrarse como integrantes del sindicato sin ningún problema y decir, sí, claro, somos nosotros amenazándote, ¿no?
Y además, como decíamos recién, los trabajadores que sí fueron reincorporados están trabajando en condiciones paupérrimas porque tienen no solo a la gendarmería afuera de la fábrica, adentro de la fábrica, sino también a la misma patota de ESMATA que los está amedrentando. Entonces, podemos tener algunos ejes de pensamiento, podemos pensar que existen cuatro actores en este conflicto. Por un lado, el sindicato de los mecánicos, es decir, ESMATA, los dueños de la empresa, los trabajadores o ex trabajadores y el gobierno nacional, como Estado, digamos. Sindicato y empresarios, que decíamos recién, trabajan en conjunto, que toman decisiones para el beneficio mutuo. Un sindicato que representa claramente los intereses de la empresa más que de sus trabajadores. Un sindicato que trabaja con la custodia de las fuerzas represivas, no solo de la bonaerense, sino también de la gendarmería. Y en el medio de esto, un silencio aterrador, que es el del gobierno nacional, que solo habla mediante la represión que día a día sufren los trabajadores y que avala a ESMATA y a los empresarios de LEA, que cuando decide dialogar con los trabajadores de LEA, lo hace únicamente con ESMATA, es decir, no con los trabajadores ni los delegados elegidos por justamente los trabajadores de LEA. Y el tercer punto, el cuarto actor, son los trabajadores que necesitan reincorporarse a sus puestos de trabajo, trabajadores que están exigiendo otro tipo de sindicato, trabajadores que, digamos, no solo están exigiendo que se cese la represión y que se les devuelva sus puestos de trabajo, sino también que están reclamando por la democracia sindical y el fin, claramente, de esta patota que los está atormentando afuera y adentro de la fábrica.
Historia del conflicto en LEAR por Emiliana Cortona.